Las cinco letras con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Es más, suena la Creedence para recordarnos que estos son las cinco letras que componen la palabra radio, que terminan la semana informativa y de entretenimiento del Enfoque y que lo hacen pues hablando un poco de todo, todo tipo de propuestas culturales para el fin de semana. Elena Cortés, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Emilio del Río, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches.
Fernando Rodríguez Lafuente, buenas noches.
Buenas noches.
Y Carlos Maribona.
Buenas noches.
Muy bueno, bien. Damos la rebienvenida, ya lo hicimos la semana pasada, pero hay que volver a decirlo porque todo esto siguen estando las consecuencias de la Dana, y si ya te lo dijimos la semana pasada, te lo volvemos a decir esta. Elena, que muchas gracias, oye, por todo.
No, a vosotros.
Por ser ahí nuestros ojos, nuestra voz
y bueno, buena.
Y por hacer ese tipo de trabajos que habéis hecho, que son al final las historias, ¿no? Más que los datos, las historias que hay detrás de esos datos, cada historia personal, y es algo muy bonito.
La verdad que sí, es tremendo, ¿eh? Yo, al final, cuando vuelves, tienes la sensación de que es una pena que se olvide poco a poco, ¿no? Ahora lo tenemos muy presente, pero en realidad todo esto es una reconstrucción que va a tardar meses. La gente va a tardar mucho tiempo en recuperarse, ¿no? Yo tenía la sensación de que ahora casi todo el mundo sigue en el shock, ¿no? Trabajando por limpiar, que cuando todo ese boom se pare, los focos se apaguen, pues va a hacer falta muchas manos y mucha ayuda también.
Bueno, o sea, pues intentaremos no meterlo en el cajón mediático y seguirlo teniendo presente, que mira, tantas semanas después, ya estamos a 29 de noviembre y seguimos hablando de ello. Pero seguimos hablando también de otras cosas, que oye, hay que hacerlo porque hay mucha gente que necesita desengrasar de toda una semana informativa, muchas veces de penurias, y por qué no, recomendar cosas. Emilio, Conquistas prohibidas.
Escucha, menudo libro, o sea, espectacular. Lo acaba de editar esa joya editorial de nuestro país, que es la Biblioteca Castro, que edita la Fundación José Antonio de Castro, que lo comentábamos hace unas semanas, se merece un premio editorial. Oye, lo estuve buscando, no tiene ninguno. No tiene ninguno, ¿eh? Bueno, bueno. Entonces acaba de editar con el título Conquistas prohibidas, españoles en Borneo y Camboya durante el siglo XVI. Y el subtítulo es Relaciones de viaje, memoriales y breve y verdadera relación de los sucesos del reino de Camboya.
Bueno, la portada ya te ha contado todo el libro, ¿eh?
Es que han publicado bastante sobre viajes, ¿eh? De viajes desde 17 y tal,
sí.
Y cual. Por cierto, ya que lo dices y lo podemos decir en el programa, hay un premio que concede el Ministerio de Cultura,
sí,
que se llama el premio a la mejor labor editorial. O sea, que ahí podría entrar, o sea, perfectamente la Biblioteca Castro.
Lo proponemos desde aquí.
Desde aquí, ya.
Desde la Biblioteca Castro,
desde,
¿verdad?
Desde Madrid, sí. Desde las cinco letras. ¿No, Jesús?
Sí, hombre, me parece fantástico, sí. Ya lo sabéis. Que además, últimamente todo lo que proponéis al final es premiado. Con lo cual...
además, Fernando, eso.
Claro.
Además eso.
Entonces, oye, casualidades de la vida. Al final va a haber más lazos que nos unen, sí, al Ministerio de Cultura,
hombre,
de lo que,
claro,
nos separa.
No, y el cariño que le tengo.
Es,
claro.
Es la edición, como todas las ediciones de la colección, es una edición cuidadísima, con tapas duras, con un papel maravilloso. Está a cargo de Juan Gil, que es, además de amigo, es catedrático de latín de la Universidad de Sevilla, que no solamente ha trabajado en filología latina, sino que después, bueno, ha trabajado sobre la historia de las relaciones diplomáticas entre España y Polonia. En fin, las cartas de Colón. Su esposa, Consuelo Varela, que es de Historia de América, es la que ha montado la exposición que hay ahora mismo en la Casa de Alba, en el Palacio de Liria, sobre las cartas de Colón, que es una maravilla de exposición. Da a conocer textos que no estaban reeditados, ¿no? Y habla de esa época del siglo XVI... en el que los españoles intentamos crear un imperio asiático paralelo al americano, pero esto se vio amenazado por el desencuentro con los portugueses, con los corsarios chinos y, claro, con los afanes expansionistas de Japón, ¿no? Bueno, de todas formas, ahí queda Filipinas.
Sí, o sea que, sí, sí.
Y además queda claro que lo que quería era extender la religión, ¿no? y no la lengua. Eso es una consecuencia, de la lengua, de lo que pretendía Felipe. Hay un momento en el que dice Juan Gil, en la introducción, bueno, la introducción es que es estupenda. Y tiene, o sea, el libro tiene 600 páginas, la introducción tiene 300 páginas, O sea, es casi la mitad del libro. Y dice, los españoles de entonces, dice Juan Gil, nos siguen asombrando por su valor y arrojo, dice, pero también por su arrogancia. En definitiva, a finales del siglo XVI, atención, se produjo una depreciación de las virtudes militares en favor de otros valores. El mercader sustituyó al conquistador y el culto al dinero pervirtió la austera moral tradicional. En fin, bueno, el libro se lee, pero de verdad, como si fuera una crónica periodística. Pues dices, bueno, esto va a ser... Es que, es, o sea, parece que estás leyendo... bueno, es que son cartas, claro. Y una relación de viajes y memoriales y esta breve y verdadera relación de los sucesos del reino de Camboya. Y te atrapa como si estuvieras leyendo una crónica periodística de la época. En general... Felipe II quería relaciones pacíficas, ¿no? Pero bueno, a pesar de eso, por ejemplo, Francisco de Sande acomete la conquista de Brunei y como gobernador que era de Filipinas entra en combate, toma posesión de la ciudad, en fin, o sea, es que que te encuentras de todo ahí, ¿sabes? Es un libro también de batallas, ¿no? Que tanto fascina a los lectores, pero la victoria resulta efímera, el sultán vuelve a Brunei, se deshace de los príncipes traidores, habla de la guerra de Camboya, ¿no? En fin, cómo se envía una expedición con tres navíos, entran a la fuerza en palacio, matan al nuevo rey que ocupaba el trono del anterior monarca de Camboya, Prat Lángara. En fin, hay geopolítica, como digo, están los portugueses, está Japón por medio. Y luego, oye, ahora que tanto denostan algunos nuestra historia, no digo que haya que defenderlo, tenemos como todos sombras y luces, pero creo que tenemos menos sombras que otros. O sea, y se han conservado...
Sí, eso está muy bien dicho.
Lenguas, sí, sí. Se han conservado la mayor parte de las lenguas, por ejemplo, de toda esta zona. O sea, ¿qué ha pasado con otros países que fueron a otras zonas? De África, de Asia o de América, ¿no? En fin, hay personajes fascinantes como este... Fray Gabriel de San Antonio, que escribe sobre Camboya sin haber participado en ella, y a su regreso de Filipinas es cuando publica esta breve y verdadera relación de los sucesos del reino de Camboya. En fin, una página apasionante de la historia, una página apasionante de la historia de España, que nos ayuda a entender también nuestra, no solamente nuestra historia, sino la realidad, ¿no?
Te iba a hablar precisamente
de eso. Conquistas prohibidas, sí. en Biblioteca Castro.
Te iba a hablar precisamente de eso, Emilio. Estamos hablando de una página de la historia que muy pocas veces es una página de la historia española en libros de texto. Vamos, nos centramos tanto en las Américas que todo esto pasa más desapercibido, de soslayo. Y oye, es tremendamente interesante lo que estás contando.
No, y además es que además tiene una comparación bastante complicada con la presencia de españoles en América y la presencia en Extremo Oriente. Es decir, sí. Filipinas se utiliza como cabeza de puente para entrar en Japón y en China. Y no entra. Y no entra.
Fíjate.
Ahí hay dos imperios.
Claro.
Eso no es... lo intentan desesperadamente. Y además, los que consiguen entrar, que en España es uno de los... junto a Matteo Ricci, el italiano, entra un jesuita también, Diego de Pantoja, pero entran diciéndoles, ustedes pueden estar aquí, pero nada de extender la religión y nada de intentar ningún tipo de aventurerismo militar, ¿no?, o invasión. Es interesantísimo. Hay que también pensar, por lo que cuenta Emilio en este libro, que es muy atractivo por lo que nos ha dicho, que España era propietaria de la Conchinchina, y la Conchinchina era Vietnam, y España se la vendió a Francia. Es decir, es bastante curioso esa presencia de España en y lo que cuenta Emilio, vamos, cuenta el libro, es así, porque muchas veces, cuando yo era director de Cervantes, siempre escuchaba lo mismo: el español se perdió en Filipinas. Mire usted, el español nunca fue mayoritario en Filipinas porque era solamente la lengua de los de la administración española y de las alta y de la alta, digamos, burguesía o de las clases altas filipinas. Porque además la Iglesia se dio cuenta que si les enseñaba el español a los filipinos, cometían, según ellos, el mismo error que habían hecho en América. Y es que los de allí, los americanos, digamos, se pudieran dialogar directamente con la administración española. Y en Filipinas dicen no. Nosotros somos los intermediarios y de ahí la no expansión
del español en Filipinas. Ahí el freno. No fue una intermediación, ¿no? Sino un bloqueo casi.
Este libro, de verdad, tiene una película. O sea, que lo hará algún francés, como hizo Roland Joffé, la misión en el 86, ¿no?
Sí, no, yo espero que no hagan lo mismo que hicieron en la última versión de Los Últimos de Filipinas, ¿no?
Bueno.
Es que fue una cosa verdaderamente increíble. Como ha sido increíble algunas otras sobre Iberoamérica. Yo no te digo que hagan Alba de América otra vez con Antonio Mistral, ¿vale? De acuerdo, ya que yo era una pasada por un lado. Pero, en fin, un poco de comedimiento, ¿no? Un poco de leer, efectivamente, las crónicas que las tenemos aquí y que son gente que lo vivió.
Sí.
Oye, al margen del contenido, que has comenzado hablando del continente, esto también pasa desapercibido. Y no sé si os pasa, pero esto es como todo. Si un libro es atractivo y es bonito, la tapa dura que decías, grande y demás, oye, entra el doble, ¿eh? Por el ojo, entra el doble. A mí me encanta, o sea, me parece... Estuvimos hablando el otro día justo de lo de los libros electrónicos. Digo, mira, para un apaño te lo puedo comprar en algún momento, pero qué pena.
No.
Qué pena, porque
esa es la tesis de Borges.
Es que estás matando,
es que no
la
lees
lectura.
Nunca el mismo libro, aunque sean el mismo texto y sean las mismas palabras, dependiendo de la edición donde
estoy de acuerdo.
Lees. Sí, y además va más lejos, dice, y no tienes la misma sensación ni el mismo recuerdo de leerlo. Él recordaba cuando había leído El Quijote en una edición en su casa de estas barcelonesas del siglo XIX con ilustraciones y tal, y se le había quedado, y para él El Quijote era ese libro. O sea que no es no es nada baladí lo que
no,
dices.
No, y está demostrado, bueno, además mi hija pequeña que es psicóloga me mandó un artículo, está demostrado que si lees en papel... las conexiones neuronales son más fuertes que si lees en pantalla.
Claro.
Lo recuerdas mejor. Y de hecho, por eso están ahora retirando, por ejemplo, todos los de Silicon Valley llevan a sus hijos a colegios donde no utilizan pantallas para estudiar. Esto no quiere decir, yo me voy de viaje y me bajo en eBiblio, la aplicación para leer.
Que sí, hombre, por supuesto.
En el móvil
sí,
de las bibliotecas
sí,
de Madrid. Claro, pero dice, todo en pantalla, pues no se te va a fijar igual. Oye, y a propósito de lo que decías de Borges, hay una cosa genial de Borges, que dicen, ¿qué quedará de sus libros? Y dice, con ese acento argentino, se olvidará el título, el autor, el contenido, ¿qué quedará? Las tapas, el color de las tapas.
Claro. Pero vamos, no puedo estar
pero
más de acuerdo.
Es así, es buenísimo.
Esta mañana estaba escuchando aquí en la redacción de Onda Madrid que venía una compañera y venía un poco harta porque venía en el metro. Y claro, ahora en el metro, si alguien va leyendo, oyendo música, pero va oyendo un libro... yo tengo que ir escuchándolo, ¿sabes? Y cuando lo ibas leyendo en papel, cada uno lo iba leyendo. Es decir, que esto de oír los libros, que lo hagan en casa o en el retiro, que es un sitio estupendo, ¿no?
Pero ¿lo escuchas sin cascos?
No, claro.
O a tope el casco,
que me estás
soltando.
Pero querido, vamos a darnos una vuelta por el metro de Madrid, ya verás.
No, ya voy en metro.
Te vas a encontrar...
Bueno, hay gente
sin la Berlanga, sin cámara.
El metro de un tiempo a esta parte ya tiene banda sonora, que es el reggaetón, claro. Ya tiene banda sonora un tiempo a esta parte porque siempre hay alguien.
Siempre
con el puesto,
alguien,
con el altavoz.
Sí,
o hablando con el altavoz, que a mí eso...
También lo contaban esta mañana.
Lo de hablando con el altavoz, a mí, de verdad, o sea, ya no es que te oiga a ti, porque además hablan por el altavoz y cuando hablan por el altavoz hablan más alto.
Y como somos
es la tendencia que todavía gritan.
Y como somos un pueblo muy educado cada vez más, da gusto vernos,
sí.
A nuestra compañera le han dicho que si no le gustaba que se cambiara de vagón.
Ah, claro, el problema es tuyo, claro.
Está muy bien,
el problema es tuyo, no de ellos.
Viva la urbanidad.
Esto es así, esto es así.
Y el respeto a los demás. O sea, en fin.
Pues sabéis el chiste ese, ¿no? Que se aparece el genio de la lámpara y dice, te concedo tres deseos. Y dice que suprima el reggaetón. Y dice, ese no cuenta, dime otros tres. O sea, te lo doy, y dice, y no cuenta, te doy otros tres.
Claro. Ese de regalo, ese obsequio.
De regalo.
Menos mal que los Grammy han dado un paso adelante y se han cargado todo esto y han premiado a Juan Luis Guerra, que hace canciones que se entienden.
Sí.
¿Sabes? O sea, es decir, que te gustan además y que te apetece bailar y no. En fin. Claro, somos muy viejos, sí, ¿y qué?
Sí, lo que pasa es que, bueno,
¿no
claro,
podemos vivir o qué?
En la historia de los Grammy, bueno, tienen que buscar redención, porque os recuerdo que Milli Vanilli tiene un Grammy, claro. Entonces, esto son las cosas también que nos ha dejado la historia de la música. Pero bueno, hay que hablar un día de los Milli Vanilli, de todo lo que pasó, que eso es un capítulo muy bueno, muy, muy bueno. Pues conquistas prohibidas, españoles en Borneo y Camboya durante el siglo XVI, bonito, desde la tapa hasta la letra de la última página, así que... Nada, atreverse con ello y no esperéis a que hagan película como pide Emilio del Río, y ya cuando la hagan, pues os pilla de sabiendas. Hablando de películas, hablando del mundo cinematográfico, hay veces que traemos novedades y otras veces que rendimos homenaje a obras de culto, y más si soplan 75 velas en la tarta.
Mr. Limes, an accident, knocked over by a car.
He died before the ambulance could reach us.
Well, it was only you and the friend of his. Who's he?
A Romanian. He has left Vienna.
Driver knocking him over, his own doctor just passing by.
I wondered about it 100 times, if it really was an accident.
I was not the only one who did not give evidence.
Well,
3 men helped to carry your friend to the statue.
Who's willing? 2 friends of his.
Bueno, aunque el tráiler sea en versión original,
no, mejor.
La melodía es inequívoca y yo diría que también, fíjate, aunque sea en versión original, los actores son inequívocos.
Totalmente.
Escuchábamos a Orson.
A Orson Welles y a Joseph Cotten, pero en versión original, de verdad, sí, todo el que pueda, porque es un homenaje que nosotros como espectadores hacemos a los intérpretes, a los actores y a las actrices, ¿no? Yo, claro, si has vivido en China, como me pasó a mí, y te ves una película de Hitchcock que se llama Sospecha, con Gregory Peck y Ingrid Bergman hablando en chino, ya es una cosa muy que se te queda para toda la vida, ¿no? Es decir, no, pero bueno, es el tercer hombre, ¿no? Se cumplen efectivamente 75 años de una de las que muchas veces ha sido considerada una de las 5 de las 10 mejores películas de la historia. En la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos está considerada así, es una película... de 1949, rodada por un enorme director inglés que era Carol Reed, interpretada por Joseph Cotten, Orson Welles y Aida Valli. Extraordinaria Aida Valli, una belleza. Y además está basada en una obra maestra de Graham Greene que se llama El tercer hombre. Vamos a empezar con las bromas de la película, que hay varias y voy muy rápido. La primera, ¿cómo empieza la historia? Graham Greene ha quedado con Carol Reed para hacer un guión, están rodando una película... en Viena y en Londres, los interiores en Londres, los exteriores en la Viena de 1947, que es una ruina absoluta por la Segunda Guerra Mundial y los bombardeos. Y en el avión, Graham Greene, así entre un whisky y otro más, va compartiendo asiento a su lado un capitán de inteligencia militar inglés, que le cuenta que va a investigar un trapicheo de extraperlo y de mercado negro de penicilina, y que además tienen la sospecha de que la penicilina puede estar adulterada y está afectando a niños que necesitaban la penicilina y que les está llevando a deformaciones y a situaciones prácticamente de muerte. Y esa es la historia que le cuentan en el avión y siguen con los whiskies. Llega Graham Greene a Viena, se reúne con Carol Reed y le dice: oye, el tío se había escrito 30 folios en el avión después de la conversación y los whiskies. Y le dice: tengo la historia. La historia, y le cuenta la historia. Y la historia, más o menos, después de... sobre ese fondo, pues es la historia de un escritor norteamericano de novelas pulp, de novelas del oeste, de esas de kiosco, se llama Holly Martins, que es Joseph Cotten en la película, que llega a... no tiene un duro, vende pocas novelas, pero un amigo suyo de la infancia, Harry Lime, Orson Welles, le ha invitado a venir a Viena a trabajar. Bueno, Holly Martins llega a Viena y nada más llegar se entera de que su amigo ha muerto. Va a ir a buscar su casa y dice: no, el entierro es en este momento. Va al entierro, allí conoce a la que se supone que es la amante de su amigo Harry Lime, Orson Welles, que es Aida Valli, y le dicen que ha muerto atropellado. Pero él se mosquea, ve algo que no funciona, ¿no? No me cuadra porque hay dos hombres que lo han visto y falta un tercero. El tercer hombre. Y entonces empieza a investigarla porque está convencido de que a Harry Lime le han asesinado, ¿no?
Tú fíjate que ya has recorrido tres géneros en la misma película, ¿eh? Tienes por ahí suspense, policíaco, tienes el punto romántico ahora con el triángulo, tienes, bueno, drama puro y duro. Y
después están, está el humor negro ahí. Lo que se llama la mitología del cine, ¿no? La mitología del cine que viene por unas escenas que forman parte hoy de la memoria de cualquier espectador, no ya cinéfilo, sino que ame el cine, ¿no? La primera es, quizá, como se ha contado, la escena en que se rueda la mejor y más espectacular e impactante presentación de un personaje, que es cuando aparece Orson Welles en la noche de Viena, una luz que sale, que una ventana que se enciende le desenmascara, y además aparece la escena que la cámara empieza a mostrar los zapatos, hay que decir, sharps ingleses, ¿no?, de atados, y va subiendo con el abrigo que lleva Orson Welles, y es el momento en el que por primera vez suena la música de Anton Karas. Anton Karas, que era un músico ambulante, que conocieron Graham Greene y Carol Reed en un café de Viena. Entró el pobre hombre, bueno, a sacar una pasta, oyen la melodía y dicen, ¿era húngaro? Y dicen, joder, oye.
Ya tenemos banda,
bueno,
sonora.
El tío fue número uno, la música, el disco y tal. Bueno, pero fíjate, esa es otra de las cuestiones. Otra es la noria de Viena, ¿no?
Y la noria.
La noria, claro. que voy a leer ahora la frase de Orson Welles, que se la inventó.
La frase famosa.
No estaba en el guión.
Se la inventa.
Se la inventa. Orson Welles. Es una cachondada de Orson Welles, pues tampoco tiene mucho que ver con el guión, pero es maravillosa. Y la escena, y después, esas tres escenas, ¿no? Orson Welles, la noria, bueno, las ruinas de Viena, esa Viena terrorífica, ¿no? Y después, la huida por las alcantarillas de Viena, que es también... La frase, Emilio, te la dedico. Recuerda, le dice Orson Welles, arriba en la noria, cuando además está diciendo, ¿ves esos de abajo? Dice, son como hormigas, esa gente, bueno. Recuerda lo que dijo no sé quién. En Italia, en 30 años de dominación de los Borgia, hubo guerras, matanzas, asesinatos. Pero también Miguel Ángel, Leonardo y el Renacimiento. En Suiza, por el contrario, tuvieron 500 años de amor y democracia y paz. ¿Y cuál fue el resultado? El reloj de Cuco. Hay otra frase que cuenta también.
Y lo mejor es que no estaba, como ha dicho Fernando, en el
guión. No estaba en el guión, la saca él. Y hay otra frase
que
define muy bien.
Por cierto, ¿sabes que protestaron? Eso se lo cuenta Welles a Bogdanovich,
sí,
en Ciudadano Welles. Que los suizos, los alemanes protestaron porque que el reloj de Cuco, el origen está en la Selva Negra, no,
o sea,
alemana,
que ni siquiera el reloj de Cuco.
Vamos, que no hicieron nada en medio millar de años.
Pero como está Carlos aquí, podemos decir que el queso de Gruyère, sí, más o menos.
Algo es algo, sí.
Y la otra frase que muestra la amoralidad de la época, más que la amoralidad de Harry Lime, no vamos a destripar la película porque es extraordinaria, pero que sí muestra la amoralidad en boca de Lyne, del desmoronamiento del idealismo después de la guerra, del mercado negro de la realidad y de, sobre todo, la sobrevivencia desesperada. Y dice Harry Lyne, en un cinismo atronador, hoy en día nadie piensa en términos de seres humanos. Los gobiernos no lo hacen. ¿Por qué nosotros? Hablan del pueblo y del proletariado. Y yo, de los tontos y los peleles, que viene a ser lo mismo. Ellos tienen su plan quinquenal, yo también. Y el plan quinquenal de Harry Lyne es criminal y siniestro, como si nuestros oyentes se animan este fin de semana a ver la película, que está en todas las plataformas.
Pues deberían animarse porque es muy buena.
Y la fotografía en blanco y negro de un expresionismo extraordinario. El tercer hombre, Carlos Reed, 75 años y están, como dicen en Argentina, con Gardel. Cada día canta mejor.
Pues sí, sí.
La película cada vez es más buena.
Y la manera que tienen de presentar efectivamente al personaje de Orson Welles a Harry, tienes toda la razón. Tantas y tantas y tantas veces copiada y siguen haciéndolo. Pasar de un plano en el que hay oscuridad y luz, el personaje está en la oscuridad. Normalmente la mitad del personaje está en oscuridad, que es la que ocupa el rostro, y el resto en luz. Y ya poco a poco, un paso para adelante, un paso para atrás. Vamos, lo hemos visto en decenas de películas, que la primera vez que aparece, normalmente además el actor o uno de los más potentes de la película, la primera vez que aparece es así.
Tengo que contar que además Orson Welles cambió el final, pero no lo voy a contar. Ahora, el final de Orson Welles es extraordinario.
Pues yo no, yo no sé el final alternativo.
Lo contamos, si tiene 75 años, todo el mundo
hombre,
lo ha visto.
Sí, o cuenta el alternativo, si quieres.
No, es que el final que iban a rodar era un final típicamente cinematográfico.
Me gusta lo de stripes aquí, ¿eh?
No, pero da, es que malo, ¿no?
Con la palabra de stripe.
Malo, sí, sí. No, que esa tenemos que consolidarla, ¿eh? Pero, no, ahí están ya en el definitivo entierro de Harry Lime, ha pasado todo, etcétera. Y hay una escena, y Joseph Cotten ya se va a ir, pues ya ha terminado toda la historia, y viene el comandante de la inteligencia militar británica, que es el que le ha ayudado y han seguido la investigación, para llevárselo, por cierto, Trevor Howard, con una trenca Burberry extraordinaria, ya pasa en el jeep y le dice si le lleva. Y Joseph Cotten se queda recostado en una especie como de pajas, y viene Aida Bali andando en una escena extraordinaria, ¿no? Por el cementerio, ese otoño, las hojas están caídas, está sonando la música de Antón Caras, ha pasado todo lo que ha pasado, hemos sufrido todo lo que hemos sufrido. Y el final que pensaban rodar, ingenuamente, es sencillamente que cuando pasa Aida Bali, que había sido la amante de Harry Lime, mm-hmm, y tal, Joseph Cotten la espera fumando y se va a ir con él. Y dice Orson Welles, ¿pero cómo vamos a hacer
esto?
Este
no,
final?
Claro,
nos
claro,
cargamos
claro.
La película.
Claro, claro, claro.
Si ella, a pesar de que Harry Lime sea un criminal y un asesino y un sinvergüenza, está enamorada de él. Exacto. Y va a seguir enamorada hasta después de su muerte. Y entonces la escena viene Aida Bali, suena la música, la cámara está frente a Aida Bali. Tenemos a la izquierda a Joseph Cotten recostado, sigue andando. Joseph Cotten piensa, y los espectadores piensan que ella se va a volver, una historia de amor, se van a besar. Pero estos no saben quién es Orson Welles. Ella sigue andando,
así
sigue la música,
así
y Joseph Cotten se queda fumando. ¿Por qué lo contamos? Porque más allá del final es disfrutar estéticamente de estar esperando ese final, ¿no?
Sí, 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 sí. Pues el tercer hombre,
perdón,
de
y además
Carol Reed. Sí, Emilio.
Es un peliculón de historia del cine de los, no sé, o sea, de verdad, sí, estoy entre los 10 grandes, entre las 10 grandes, y luego la influencia del expresionismo alemán, ¿eh?
Sí, sí.
En la película y bueno, ha dejado huella después en la historia del cine, porque hay un montón de películas que recogen escenas que son un homenaje al tercer hombre, ¿eh?
Sí, sí,
¿verdad?
Pues mira, como bien dice, sí. Fernando, 75 años que le sientan estupendamente, a ver si me sientan a mí así.
Y a mí que estoy cerca también. O sea.
Nada, vosotros quién lo diría. Bueno, sigue Las cinco letras con Carlos Maribona, Elena Cortés, Fernando Rodríguez Lafuente y Emilio del Río. Un momento.
Las cinco letras con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Si estás buscando el baño de tus sueños, en Coisa Sanitarios puedes hacerlo realidad. Porque somos expertos en cuartos de baño, azulejos, mamparas, muebles, grifería, instalaciones y reformas. Ven y descúbrelo hoy en Tiendas Coisa o entra en grupocoisa.com. En Coisa nos mojamos por ti.
Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco lo dan todo en Última Sesión. Hablan de estrenos, de actores y actrices, de bandas sonoras, series, enciclopedia del cine. Es lo que es Manu Velasco, aunque su vocación era otra.
Yo de mayor cumpliera el sueño de mi vida, que es ser cortador de jamón york profesional, tendría acceso diario a todas las lonchas de jamón york que yo quisiera.
Sin embargo, Honorato siempre lo ha tenido claro.
Trabajar en la radio.
Sí, lo tuviste tan claro. ¿Has cumplido tu sueño?
Sí, sí, sí.
Lo que está claro es que, como no escuches Última Sesión, los sábados de 11 a 12 de la noche y los domingos de 10 a 11, te estarás perdiendo el mejor programa de cine y series del mundo. Tú mismo.
Las cinco letras con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Seguimos en Las cinco letras, seguimos repasando propuestas culturales para el fin de semana, que lo tenemos ya aquí. Yo nunca he sabido si decir el fin de semana, a partir del ya viernes por la tarde noche o realmente sábado domingo, ¿cómo lo enfocamos, Carlos?
Hombre, yo creo que el viernes ya es fin de semana.
Ya es fin de semana, ¿no? Y el jueves
primero
por la
porque
noche
cada
también.
Vez hay más gente, vamos hacia esa jornada de 4 días, con lo cual el viernes va a ser un día más libre. Mucha gente el viernes, y se nota en el tráfico de Madrid, entre otras cosas, se queda teletrabajando, con lo cual empieza antes, ¿no? Yo creo que el fin de semana ya, a partir del viernes a mediodía ya se puede hablar de fin de semana.
Sí, es verdad. Hay muchos que aunque no haya estado reducida la jornada laboral, han hecho semanas de 4 días trabajando y el quinto mal trabajando, mal que pese, después de un jueves por la noche. Pero bueno, eso saliera a otro costal.
Es que el jueves por la noche ya también está incorporado al
está
fin de
incorporado,
semana,
¿verdad? ¿Eh? Es que ahí empieza, yo creo, ahí empieza. Elena, ¿cuándo empieza tu fin de semana?
Bueno, mi fin de semana depende. Si me toca
o
trabajar el
termina,
fin de semana,
cuidado,
empieza el jueves de la semana siguiente.
Claro, claro, ¿cuándo termina? Eso es verdad, eso es verdad. Bueno, decía yo harina otro costal. Venga, pues vamos a unirlo por ahí. Gastronomía, Carlos, empieza una temporada que, para el que todavía no sepa qué producto se está perdiendo, vamos a recordarle el manjar que es el erizo de mar.
Pues sí, es que además es eso, es un manjar, o sea, es uno de los productos que hasta ahora se habían valorado menos y sin embargo es uno de los grandes productos que da el mar, ¿no? Yo de todo el marisco, de casi todos los pescados, si tengo que elegir algo que salga del mar efectivamente es el erizo que en Asturias conocemos como oricio y que es un productazo, ¿no? Es puro sabor a mar. Pero no solo puro sabor a mar, fíjate, Pablo Neruda, que habla del erizo en muchos de sus poemas, curiosamente, porque como buen chileno era un gran amante del erizo, los chilenos son apasionados del erizo y en Chile hay una enorme cantidad de erizos, hasta el punto de que nos vienen muchos de los que tomamos aquí fuera de temporada, en los restaurantes japoneses sobre todo, que es donde yo creo que más se consume, pues vienen, son erizos que vienen de Chile, porque aquí solo se pueden pescar a partir de ahora, ¿no? De final de noviembre y hasta febrero, más o menos, ¿no? Es una temporada bastante corta. Entonces Neruda decía que eran el sol del mar, ¿no? Bueno, es una definición muy bonita, la tiene incluida en alguno de sus poemas. Curiosamente el erizo, muchos escritores se han ocupado de él, ¿no? Ramón Gómez de la Serna lo incluyó en una greguería, por ejemplo, y los llamaba castañas a las que se les han erizado los pelos. Bueno, es una greguería. Y un gran gourmet y gran escritor, columnista, como era Julio Camba, pues decía que los erizos son el extracto del mar, ¿no? Yo creo que esta definición me parece la más acertada, porque es que es verdad que cuando te comes un erizo estás comiéndote el mar. Y comiéndolo como hay que comer el erizo, porque el erizo hay que comerlo en crudo. Como mucho atemperado,
dilema, ¿no?
Ligeramente atemperado.
¿Crudo,
¿no?
O cocido? No, crudo.
No,
sí.
Cocido pierde todo. O sea, igual que te comes una almeja cruda y está mucho mejor una almeja cruda que una almeja cocida, una ostra siempre te la vas a comer en crudo. O sea, hay cantidad de productos que en crudo tienen un sabor diferente. Y el erizo es uno de ellos.
Carlos, ¿cuando lo ponen en ensaladilla, lo ponen en crudo o lo ponen...?
Cuando lo ponen en ensaladilla utilizan la conserva, básicamente, porque es algo que se ha puesto de moda ahora,
sí.
Que lo llaman el caviar del mar, y que es coger las huevas, porque además del erizo solo se comen las huevas, ¿no? Lo que son las gónadas, por así decir, que son muy anaranjadas. Entonces ahora se ha puesto de moda en los últimos años meterlas en lata y venderlas a precios estratosféricos, sí. Y llamarlo caviar del mar. Esa es la que se incluye en las ensaladillas. Sin embargo, en los restaurantes japoneses o en los sitios de España donde se come el erizo, que no son todos, lo preferible es comerlo crudo, ¿no? Yo esta semana ya lo he comido aquí en Madrid y es simplemente... Es abrir el erizo, quitarle, por así decir, la tapa de arriba y luego comértelo de dentro a cucharadas, ¿no? Esa es la mejor forma.
Lo ponen
de
a veces de acompañamiento a otros platos, ¿no?
También.
Pescados y demás.
Sí, por ejemplo, los italianos lo utilizan mucho, lo utilizan mucho con pasta. Entonces, hay muchos platos de pasta que incorporan el erizo, ¿no? Y luego, para el que no le gusta tanto, pues en algunos restaurantes más sofisticados, por así decir, pues lo encontramos gratinado, ¿no? En Madrid era muy célebre, es muy célebre porque sigue abierto y lo siguen haciendo, el erizo gratinado de la paloma, ¿no? o en la casa, que también lo hacen gratinado con una salsa bernesa.
¿Era el de Jorge Juan el Palomo?
Sí, ah, sí, sí. Bueno, una institución sí, que lleva, no sé los años que lleva abierto la Paloma, pero cerca de 40, 30 y muchos,
sí,
seguro.
Sí, vamos, sin duda, sí, por eso.
Seguro.
Sí.
Y se sigue comiendo muy bien, por cierto.
Sí.
Entonces, como te digo, este es un producto de comer crudo, es un producto que a no todo el mundo le gusta. Curiosamente, los japoneses lo adoran, son los mayores consumidores del mundo. Por eso en la cocina japonesa siempre aparece el erizo en una u otra forma. Los chilenos, como decía antes, a través de Neruda también, y de hecho nos mandan muchos. Y aquí en España, curiosamente, existiendo en todos los mares, como existe, o en todas las costas, solo se comía o se come tradicionalmente en Asturias,
sí,
en la Costa Brava y en Cádiz. Fijaros, tres puntos de la península,
sí.
Distantes entre sí, pero que son los sitios donde se ha comido. Sin embargo, por ejemplo, Galicia, que tiene una enorme cantidad de erizos.
Y que cabría pensar, claro, que en Galicia...
Pues en Galicia no se los comían y siguen prácticamente sin comérselos, ¿no? De hecho, en Asturias, que están vedados desde hace años, porque en Asturias hay tal pasión por los erizos que acabaron esquilmándolos y se acabó el erizo y están intentando recuperarlo. En la
¿Por qué? ¿Porque ya de manera particular incluso la gente iba por ellos o cómo?
Sí, no porque fueran por ellos, sino porque se pescaba de una forma tan desaforada.
Sí, sí.
Y entonces las siderías de Asturias, por ejemplo, de Gijón, sí, las siderías de Oviedo, que es donde se te dan los erizos mejores, pues el que se consume es gallego, curiosamente, ¿no? Entonces, al final, yo recuerdo, mi padre me contaba que yo eso no lo he visto, pero los erizos no tenían valor ninguno. Los erizos los cogían... claro, los echaban en carros apaladas y servían de abono.
Sí, sí, sí.
Y luego, posteriormente, que eso sí lo he visto yo, en las sidrerías de Asturias, cuando pedías una botella de sidra, la tapa que te ponían era un erizo, un erizo para que te lo comieras. Ahora, yo esta semana que he comido unos erizos estupendos, por cierto, me los han cobrado a 8 euros la pieza. Quiero decirte que es que la diferencia... La diferencia
más
de... Pues sí, sí. Ahora mismo es un producto super cotizado. Sí, sí.
Yo la verdad es que la primera vez que los probé fue en Asturias, en Oviedo.
Claro, es que es donde se comen. O sea, Costa Brava, que cada vez hay menos y, por tanto, o sea, ha bajado mucho el consumo, pero siempre los han comido. Y en Cádiz, donde hacen unas erizadas maravillosas, sobre todo pasada las Navidades, ¿no? Que es cuando están los erizos probablemente en su mejor momento. Entonces, bueno, es un producto súper sabroso, con un sabor a mar profundo, muy poco valorado, no siempre lo suficientemente valorado históricamente, pero que a los que nos gusta el sabor del mar, pues evidentemente sí. tenemos una relación muy especial con él, ¿no? Y no es fácil abrirlos, por ejemplo, los puedes comprar en pescaderías, hay muchas pescaderías de Madrid que las tienen. No es fácil abrirlo, aviso, hay que coger unas tijeras, pero hay que tener una cierta habilidad, porque si lo abres mal se te llena lo de dentro de los pinchos y se te llena y luego no te los puedes comer, ¿no? Entonces al final como lo que quieres es sacar esas huevas anaranjadas que están pegadas a los bordes por dentro, pues si las has manchado no te las puedes comer.
Claro,
entonces
claro.
Es mejor ir a un sitio donde te lo sepan abrir. O, si tú ya tienes la experiencia de abrirlo, pues es maravilloso.
O sea, en una primera cita no vayamos a comer erizo porque vamos a quedar verdaderamente mal, ¿no?
No, además es un producto complicado para una primera cita porque no le gusta a todo el mundo. Entonces,
claro, muy atrevido.
Asegúrate primero de que,
sí,
de que le va a gustar a la cita en cuestión.
No lo suelen dar en nuestro programa favorito que es First Date. Que a mí me gusta más.
Mira, qué bueno.
Oye,
¿dónde comemos? Sí, Emilio, rápido.
Sí, digo que dice Carlos que es una gran verdad, que sabe a mar. Hay otro producto maravilloso de la evolución que sabe a mar, que son los percebes.
Sí,
claro.
Hay una pequeña diferencia.
Y es que son mucho más caros.
Sí. Bueno, tampoco, si empiezas al peso, a lo mejor al precio que están cobrándolos ahora ya no tanto.
Aunque igual no tanto, sí.
Y por cierto, Emilio, que los erizos, como tantas otras cosas, que no les gustaba a los romanos, pero los erizos eran un producto que les apasionaba.
Apicio habla de los erizos.
Exacto.
Juvenal
exacto.
También los cita, sí.
Pero como te digo, ¿qué no comían los romanos?
Qué bien se lo pasaba a los romanos, tú. Es que, mira que lo sabíamos ya, pero es que todos los manjares, todas las saunas, todo.
El vino.
Sí, desde luego.
Claro, bueno, hay un verso de este de que era et vino et sale et omnibus caginis, o sea, cenaremos que nabus bene mi fabulia pudme pauci, si tibio, bueno, sigo, pero
qué bueno.
O sea, siempre era lo mismo.
Pues nada, luego es verdad que podían apuñalarte por la espalda cualquier día, pero bueno, mientras vivías, vivías como, ¿no? Vivías como un rey, como dicen algunos en Latinoamérica. Prefiero vivir 5 años a cuerpo de rey que 50 como un buey. Pues bueno, pues así, pues así, bueno, así vivían algunos romanos. Carlos, ¿dónde podemos comer erizo?
Eso.
Pues mira, lo suelen tener ahora que ha empezado la temporada en casi todas las marisquerías buenas de Madrid, en Rafa, en Opazo, los vas a encontrar. En mi barra favorita de Madrid, en la que para mí es la mejor barra con diferencia, que es la Catapa, en la calle Menorca, es donde los he comido esta semana y los tienen, siempre tienen un producto de calidad y lo hacen muy bien. Luego he citado antes los gratinados de La Paloma, por ejemplo, que están muy bien. En los japoneses, en prácticamente en todos los japoneses, siempre hay un nigiri con erizo,
siempre,
ahora que empieza la temporada. Y fuera de temporada, estos que llegan de Chile que te decía antes...
Bueno, ponen un poco carete el nigiri de erizo, hombre, ¿eh? Antes era el de anguila, el más caro, y ahora el de erizo
un erizo tiene 4 o 5 gónadas de estas, tiritas naranjas, que es lo que se come. Quiero decir, si te lo están cobrando a 7 euros el erizo, pues al final cada piececita de esas son 2 euros, ¿sabes? Entonces ese es un problema.
Es verdad que luego lo comes y dices, lo vale.
Exacto.
Lo vale, que eso es lo importante.
Y luego en algún italiano de Madrid, que he citado antes que los italianos lo comen con pasta, hay dos restaurantes en Madrid que lo utilizan en sus pastas, uno es Bocondivino y otro es Noi. Y en los dos sitios, Noi en la calle Recoletos, ahí lo hacen con una carbonara y ponen el erizo crudo encima. Y la verdad es que le da un sabor muy especial, ¿no?
Bueno, pues dejando los erizos, pero no los restaurantes, la Gaditana.
Sí, la Gaditana es un restaurante que lleva muchos años en la zona de al lado del Palacio de los Deportes, en Fuente del Berro, pero que ahora se ha trasladado siguiendo las tendencias a la zona de Retiro, ¿no? Y ha abierto allí un local con una barra magnífica, magnífica, de cocina andaluza, de frituras, de mucho atún rojo de Almadraba, y tiene también comedor. Ha montado un comedor arriba, que es lo que no tenía las otras gaditanas, ¿no? Entonces está en la calle Doctor Castelo, y está recién abierto. Son además gente encantadora, pues son de Cádiz ellos, como su propio nombre indica el restaurante. Ya te digo, para tema de frituras, el bien me sabe, los boquerones, los bordan. Hacen algunos guisos al estilo andaluz también. La verdad es que es uno de esos sitios que vas a estar bien, simple, aunque sea para tomarte una caña con una tapita o subir a comer al comedor que tienen en la planta superior tranquilamente y disfrutar un poco de esa cocina gaditana que está tan rica y que estos lo hacen muy bien.
Ya lo sabemos de muchos otros episodios, pero ¿cómo te gustan y cómo nos gustan, Carlos, los restaurantes con barra, eh?
La barra es vida.
Sí, sí,
aquí todos somos de barra. Hombre, en este
es que además
somos barristas.
Es que además la barra en doble sentido, en doble dimensión, es propia del aperitivo, porque la barra es el mejor aperitivo de un buen restaurante.
Claro. Y una de las cosas más tristes que nos pasó con el COVID, que nos pasaron muchas cosas tristes, fue que se cerraran las barras y muchas no se han recuperado después de eso. Y es una auténtica pena. O sea, la barra reservada, como tienen algunos, no es una barra. La barra hay que llegar, meter el codo, hacerte el hueco, sacar el vaso,
acodarse,
pedir permiso.
La barra es la batalla.
Y además, tú puedes tener,
el barro, ¿eh?
Puedes tener amigos del colegio, puedes tener amigos donde veraneabas o donde veraneas, puedes tener amigos del trabajo. Es jodido, pero lo puedes tener. Pero es que lo más divertido son los amigos de barra. Yo tengo amigos de barra.
Sí.
¿Sabes? Del sitio donde voy, que es lo que se llamaban, ¿te acuerdas? Los parroquianos.
Parroquianos.
¿Sabes? Y entonces, somos parroquianos. Somos como las películas. Yo no sé a qué se dedican ellos. Ellos no saben a qué me dedico yo. Charlamos, yo qué sé, pues sobre la Dana, a lo mejor, o sobre el fútbol, o sobre una película.
Que es lo que se hace en una barra, barra, claro, arreglar el mundo.
Y esos amigos de barra, oye, yo podría citar en este momento 3 o 4 que llevo años.
Sí.
Y me parece maravilloso. O sea que, con todo lo que dice Carlos, es verdad, acodarse, a sentarse en la barra y tal, y además la conversación en la
además,
barra.
Además, mira, te digo una cosa, y ya poniéndonos super cursis, pero creo que en una barra todos somos iguales.
Sin duda.
Te da igual quién sea de qué y quién venga de dónde. Apoyados en una barra, todos somos exactamente iguales.
Efectivamente.
¿Eh? Y luego ya, pues bueno, si toca despegarse de la barra y bailar un poco, se baila. ¿O no, Fernando? Tú eras más de seguir en la barra.
No, yo sigo en la barra.
Y además, Y ese ratito en la barra, antes de sentarte, la conversación inicial, ¿es fantástica?
Sí, sí.
Los mejores entrantes no son los de la mesa, son los de la barra. Decía Oscar Wilde, una generalidad, como todo Oscar Wilde, decía, en el amor pasa como en los grandes hoteles, lo mejor está en el vestíbulo. Pues sí. con las comidas, es que lo mejor está, hombre, en la barra, ese rato inicial.
Hay mucha mirada robada en la barra, ¿verdad? Sí. Hay mucha mirada.
Y mucho ligue, creo.
Hay mucha mirada en la barra, vaya.
Claro,
vaya,
claro.
Sí, mirada en la barra.
Cuando se ligaba... Esto de ligar es mutuo, ¿eh?
No, claro, o sea, ahora la mirada en la barra es al móvil, claro, ahora ya no,
claro,
es...
No, eso claro, no, claro. Cuando se ligaba físicamente, es decir, por redes sociales,
claro,
y tal.
Claro, no con los match.
Que nos veíamos ahí, ¿no? O sea, eso ya... La gran barra, hay que hacer un homenaje a la barra.
Venga,
nos
pues...
Podríamos proponer al alcalde que hagan una especie como de festival de barras.
Y el alcalde encantado.
¿Sabes?
El alcalde encantado.
Y nombramos a Carlos comisario de la barra.
Estaría bien,
¿eh?
Mira, hablabas de barra y hablabas de amigos. Bueno, pues vamos a hablar de la amiga estupenda.
Esto no va a continuar, Surya.
Tanti les amo, lo faccio stesso.
E vostra figlia è brava così in tutte le altre materie. Parlate con vostro marito, fatelo ragionare.
Perché avessi a studiare sordo che è pure femmina?
Perché c'è proprio lui. A parlare con me, stai fratello Ricciardo esso.
Rina, ma basta!
Hai capito che...
E basta! Questa cosa nasce con la mente, non la voglio sentire più!
Elena! Scena, io vengo poco. Ma vengo.
La amica genial, la amiga estupenda, Elena Cortés. ¿Es estupenda o no es estupenda esta amiga? ¿Qué ocurre con ella? A ver.
Es estupendísima esta serie. Son 4 temporadas, la traigo porque pese a que se estrenó en 2018, acaba de concluir la 4ª y última temporada. Es la primera coproducción que hicieron HBO y la RAI y nos cuenta la historia de dos amigas que ahí en el tráiler las escuchábamos cuando eran pequeñitas, ¿no? Que crecen en el... Dos amigas que se llaman Elena Greco y de la Cherullo, que crecen en los años 40, 50, en un barrio pobre de Nápoles. Entonces, bueno, la serie básicamente nos cuenta toda su evolución desde que son pequeñas. Las dos son niñas muy inteligentes, pero bueno, una de ellas consigue estudiar, imaginaos el contexto, ¿no? Nápoles, años 40, 50, un barrio muy pobre, familias muy humildes, que pensaban en... básicamente en que sus hijos se pusieran a trabajar cuanto antes para mantener, ¿no? Para ayudar en casa. Y estas dos niñas resultan ser dos niñas absolutamente brillantes, que además se hacen muy amigas, pero bueno, una puede estudiar, la otra no. Entonces la serie recorre a lo largo de 4 temporadas pues todo su periplo vital, ¿no? Cómo van creciendo y cómo va evolucionando su amistad. La serie es absolutamente, ¿no? A partir de ahí nos puede parecer un poco quizá culebrón, pero no, es absolutamente deliciosa porque no se centra solo en la amistad de estas dos mujeres, que creo que está contada con una sensibilidad excelente, sino que también se centra en el trasfondo, ¿no? En lo que va pasando en la Italia de aquella época, en qué pasaba en el barrio con la mafia, su relación con los camorristas, el auge del fascismo, el auge del comunismo, las revueltas estudiantiles, el terremoto de Nápoles de 1980, ¿no? Entonces, tiene un trasfondo que nos va contando también cómo va evolucionando, cómo ha evolucionado Italia, ¿no? En todos estos años. Y está basada, es curioso, porque está basada en unos bestsellers, no sé si os suenan, la primera novela de esa tetralogía que se llama La amiga estupenda es la que da nombre a la serie, escrita por Elena Ferrante, que bueno, es una escritora anónima, en realidad nadie sabe quién es, y ella también se encarga de hacer la adaptación de la serie junto con Saverio Constanzo, y ya os digo que es una serie absolutamente deliciosa. Además habla también, tiene un punto de vista muy, muchas veces cuando se habla de la Italia, de esa época, de la mafia, de la camorra, de todo ese trasfondo político, a veces se pone el foco, ¿no? Mucho en lo masculino, Y esta serie tiene una sensibilidad femenina que está muy bien elegida, ¿no? Como ellas mismas asumían el machismo, muchas, ¿no? Muchas, cómo se tratan de rebelarse contra él, cómo al final acaban volviendo en cierto modo a sus orígenes o replicando muchos comportamientos que siempre criticaron de sus madres, ¿no? En relación a la mujer, al deseo femenino, a su papel como madres. No avanzo demasiado, pero bueno, la serie va desde que tienen 10 años hasta que tienen 45-50, ¿no? Y hay otra cosa que yo creo que es interesante de la amistad de estas dos mujeres, y es que es muy, muy realista en el sentido de que aunque se peleen, aunque siempre hay un trasfondo de admiración, ¿no? Y al final, aunque cometan errores, tengan reacciones que no entiendes, como el espectador, como los espectadores crecemos con ellas, ¿no? Entendemos, no lo justificamos, pero entendemos muchos de sus comportamientos, muchos de sus errores, muchas de sus confusiones, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una serie, yo la verdad que casi todas, es de estas series que comento semana a semana con amigas, ¿no? Tengo que decir que más con amigas que con amigos. No sé si, hombre, ya os digo, es una serie que yo creo que puede gustar a todo el mundo, pero creo que el retrato que se hace de la mujer es especialmente, y de sus sentimientos, ¿no? De su evolución es especialmente acertado, ¿no? Se ve que ahí han trabajado mano a mano tanto la autora de los libros como el principal guionista y director, que es Saverio Costanzo. Entonces, bueno, son, ya os digo, 4 temporadas. Uh-huh. Yo me las he visto en 2 semanas. Me enganchan muchísimo.
Sí, te has enganchado, Elena, porque sí, sí.
Me he enganchado mucho.
¿Has pedido días en el trabajo para verlas?
He tenido que... Imagínate.
¿Y dónde la pone? ¿Dónde la vemos, Elena?
Es verdad, en Max, en HBO Max. Bueno. Claro, cuando empezó la serie yo había visto los 2 primeros capítulos.
Sí.
Pero a raíz de este final y volver a comentarlo con amigas, ¿no? Me gusta también porque al final he recuperado esa costumbre de verla semana a semana, entonces nos llamamos por teléfono para ver qué ha estado pasando estas semanas, porque los capítulos se han ido estrenando, ya os digo, semana a semana, y son 38 capítulos, la última temporada tiene 10 de una hora, o sea, es larga, y yo recomiendo verla en versión original, porque además hay un acierto, claro, que yo creo que es que alternan el italiano con el napolitano.
No, mira, se lo estaba comentando mientras escuchábamos el tráiler a Fernando, digo, hay parte de italiano que no entiendo nada y tiene que ser napolitano porque le va en lugar del basta es napolitano.
Era el mismo caso de Montalbano con el siciliano. Claro. O sea,
igual que Il mare, ellos dicen umare, ¿sabes? Claro. El il es u, y se notaba también en los artículos, digo, madre mía, que tiene mucho, yo estoy contigo, si quieres una foto y un retrato de la Italia de esos años y de esa década, pues sin duda, ¿por qué no verlo en versión original? Bueno, pues...
Sí, además, ellos mismos hablan de porque cuando una de ellas, cuando Elena estudia, ¿no? O sí, llega a la universidad, logra, dicen, no hables el dialecto, ¿no? Entonces es interesante también ¿no? La relación que tienen ellos mismos con su propio idioma, ¿no?
Pues,
dicen, ¿no? Que eso se asocia a gente pobre,
Sí.
Entonces, bueno.
La amiga estupenda, HBO Max, lo que nos recomienda otra amiga estupenda de este espacio, que es Elena Cortés. Venga, una pausa más y terminamos.
Las 5 letras con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
¿Necesitas reír? Pues no te pierdas La madre que me parió en el Teatro Lara. 7ª temporada de la comedia de éxito que ya han visto más de 400.000 personas. La madre que me parió en el Teatro Lara. Una loca comedia sobre las relaciones madre-hija. Líos y secretos en La madre que me parió. Más info en teatrolara.com.
Si estás buscando el baño de tus sueños, en Coisa Sanitarios puedes hacerlo realidad. Porque somos expertos en cuartos de baño, azulejos, mamparas, muebles, grifería, instalaciones y reformas. Ven y descúbrelo hoy en Tiendas Coisa o entra en grupocoisa.com. En Coisa, nos mojamos por ti.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
Las 5 letras con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Bueno, ya que nos ha traído Elena Cortés, seguimos en el enfoque ya recta final. Una serie en italiano, es verdad que este no es napolitano, no puede ser más italiano el hombre, sin dialecto ninguno, que es Eros Ramazzotti. Pues La emoción para siempre, que nos cantó en español, pues la ha traído en italiano, porque además os recomiendo esta canción, que es muy buena, que está dedicada a su primera mujer cuando dejó de serlo. Ojo, cuando dejó de ser su mujer.
Eso tiene más mérito.
Y me parece muy elegante incluso en la crítica. Me parece muy elegante. No es el Sandro Jacobbe de lo siento mucho, la vida es así y me ha costado con otra. No, este no. Este no tiene esa jeta. Este se queda con lo bueno y con lo mejor. Y lo hace de manera muy elegante. Así que mira, con La emoción para siempre de Eros Ramazzotti nos quedamos nosotros para siempre y hasta la próxima semana, que seguirá Cinco Letras. Fernando Rodríguez Lafuente, gracias.
Muchas gracias,
como
a ti,
siempre.
Jesús.
Carlos, muchas gracias.
Gracias, buen fin de semana.
Elena Cortés, gracias, amiga. Estupenda.
Buen fin de semana.
Emilio del Río, un abrazo.
Un abrazo, ánimo con el fin de semana.
Vamos con él. Y a todos ustedes lo mismo. Ya tienen propuestas sobre la mesa. Ahora solo falta seguirlas y disfrutar. Así que háganlo, descansen, sonrían. Y el lunes volvemos a partir de las 7 de la tarde. Un saludo. Ci sono mare e ci sono colline.